El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario, a continuación Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El gobierno desplegará más oficiales de medición de la tierra. La Embajada de Francia en Indonesia premia el trofeo de alumni a 5 figuras indonesias. La Policía de Java Occidental despliega el ejército cibernético para arrestar a un estafador. Indonesia ocupa el 7º puesto en libertad de viaje entre los países del sudeste asiático. Miss Internet Indonesia para promover el Internet seguro y luchar contra las noticias del engaño. Ahora, las noticias en detalles.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El ministro de Agraria y Planificación Espacial, Sofía Jalil, dijo el domingo que el gobierno desplegaría más oficiales de medición de tierras para acelerar la implementación de su programa de reforma agraria. El ministerio planea otorgar certificados de trabajo a unos 1.600 nuevos oficiales, dijo el ministro Sofian en un debate sobre la reforma agraria del gobierno y los programas de silvicultura social. En la política de reforma agraria, cuyo objetivo es reducir la desigualdad social y económica, el gobierno está apuntando a la legalización de la propiedad de la tierra de 4.5 millones de hectáreas y la distribución de 4.5 millones de hectáreas de tierras a determinados ciudadanos, tales como los pequeños agricultores. El ministro Sofian dijo que el presidente Joko Widodo había ordenado al ministerio a conceder certificados para 5 millones de parcelas de tierra este año, tras la realización lenta programa en 2016. La Embajada de Francia en Jakarta otorgó el domingo a alumno el trofeo a 5 figuras indonesias que habían estudiado en Francia y que habían contribuido a la cooperación de ambos países. Entre las 5 figuras es el novelista indonesia Andrea Idrata, que fue premiado por su novela Laskar Pelangi, que se convirtió en el bestseller o el mejor vendido en Francia. Andrea Hirata esperaba que este premio permita una cooperación en la literatura entre Indonesia y Francia a través del llamado programa residencial del sector escritor.
Saya kira mudah-mudahan selanjutnya akan ada satu kerjasama Writers Residential Program penulis-penulis muda Indonesia.
Ojalá hubiera un programa residencial del escritor en el que los jóvenes escritores indonesios podrían ser invitados a Francia y los escritores franceses podrían visitar Indonesia. Espero que el programa sea como el Fondo de Dotación de Indonesia para la Educación, que está abierto a todas las personas siempre y cuando sean potenciales. Además de Andrea Hirata, el trofeo de alumno fue otorgado al rector de ITB, doctor ingeniero Kadarsa Suryadi, el presentador de televisión Ajeng Kamaratih, ex viceministro de Turismo y Economía Creativa, doctor Sapta Nirwandar, y el fundador del Jurnal Perempuan o el Diario de la Mujer, Gadis Arivia. Cinco de ellos representan la cooperación entre Indonesia y Francia en la enseñanza superior y la investigación, la cultura, los medios de comunicación, la empresa y la sociedad civil. La Policía de Java Occidental ha asignado una unidad del ejército cibernético para anticipar y perseguir a los responsables de engaños que difunden el engaño a través de los medios de comunicación social, especialmente en el secuestro de niños. El portavoz de la Policía de Java Occidental, comisionado mayor Husri Yunus, dijo durante el fin de semana que en el mundo cibernético, el equipo de delito cibernético llevará a cabo una patrulla, cazar a los autores del engaño. La policía continuará cazando para conseguirlos. Yusri confirmó que el tema del secuestro de niños difundido en los medios sociales hace algún tiempo era una mentira o un engaño. Ha hecho que los padres estén muy preocupados. Agregó que la policía también asigna a oficiales de orden público, Babinkamtibnas por sus siglas en Indonesia, con el fin de educar a la gente sobre el engaño. Yusri señaló que como medida preventiva, la policía también ha designado Babinkamtibnas para informar a la gente y aclarar el engaño. Henley y Partners, una firma que estudia las cuestiones de ciudadanía y visas de residencia, ha anunciado que Indonesia ocupa el séptimo lugar en libertad de viaje entre los países del sudeste asiático. Los datos fueron anunciados en el Índice de Restricción de Visas de 2017, de la firma que fue creado en cooperación con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. El índice mide el número de países que los ciudadanos de un país determinado pueden visitar en una política de visas libres. Actualmente, el pasaporte indonesio permite a sus titulares viajar a 57 países con una política de visas libres. El rango muestra que la libertad de viaje de Indonesia es menor que la de Timor-Leste, que ocupa el cuarto lugar con acceso a 83 países en una política de visas libres. Singapur encabeza el índice con acceso a 173 países en una política de visas libres, seguida por Malasia con acceso a 164 países. Además, Henley and Partners declaró que más y más personas están viviendo y haciendo negocios a escala internacional. Según la firma, los pasaportes adicionales podrían ser la solución al desbloquear el potencial del recorrido para los ciudadanos de países con menos acuerdos de la renuncia de visa. La firma explicó que este segundo pasaporte le da a una persona de negocios acceso al mercado global, lo que a su vez crea oportunidades de crecimiento. La última noticia. Bali organizará un concurso de belleza único llamado Miss Internet Indonesia 2017 el próximo mes con el organizador, la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia o APJII, prometiendo encargar al ganador con la promoción de varias campañas de Internet respaldadas por el gobierno para fomentar el uso seguro de Internet, luchar el engaño de noticias y enseñar la informática y la alfabetización en Internet al público. APJII ha celebrado un concurso de Miss Internet de Bali en los últimos 3 años, pero este año, con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones e Informática, ha ampliado el alcance del concurso a nivel nacional. Al presidente de APJII, Jamalul Iza, dijo en un comunicado enviado a la prensa el domingo 26 de marzo que el objetivo principal es promover Internet seguro. Miss Internet Indonesia será la embajadora oficial de APJII. APJII cuenta con 390 proveedores de servicios de Internet importantes en el país como miembros y es scouting concursantes para su concurso de 12 provincias. El director general de la aplicación de tecnología de la información en el ministerio, Samuel Abrillani Pangerapan, fue citado en la misma declaración diciendo que el ministerio trabajará con APJII para mejorar la alfabetización en Internet. Él agregó que la Miss de Internet Indonesia hablará en las escuelas y los pasillos de la comunidad para ayudar a explicar qué es Internet y cómo utilizarlo de una manera sana y segura. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores radio escuchas, ahora continuamos con el programa del comentario cuyo título es La neutralidad de la Comisión Electoral Nacional, KPU por sus siglas, en Indonesia. El mandato de los miembros de la Comisión General de Elecciones, KPU por sus siglas, en Indonesia, del periodo de 2012 hasta 2017, terminará el 12 de abril de 2017. Sin embargo, hasta ahora, la Comisión 2 de la Cámara de Representantes, DPR, por sus siglas en Indonesia, que entre otras cosas supervisa los asuntos del interior y la autonomía regional, así como la elección general, pero al mismo tiempo lleva a cabo el ajuste y pruebas adecuadas a los candidatos del miembros de KPU del periodo de 2017 hasta 2022. De hecho, 14 nombres han sido presentados por el presidente al Parlamento el 1 de febrero de 2017. Algunas razones relacionadas sí surgieron a la demora de la prueba de aptitud y honorabilidad de los candidatos de la Comisión General de Elecciones o KPU, en parte debido a que tienen que esperar a la finalización de la discusión del proyecto de ley de elecciones. El gobierno, a través del Ministerio de Interior Chahyo Kumulo, está optimista que la ley electoral puede ser completado a finales de abril de 2017, porque actualmente ha entrado en la fase final de la discusión. Por otra parte, últimamente hay una discusión para incluir a miembros de los partidos políticos como miembro de la Comisión de Elección General, KPU. El discurso expresado por el presidente adjunto del Comité Especial de Elección, Yandri Susanti, refiriéndose a los miembros de KPU en Alemania, es decir, que consta de 8 personas que tienen antecedentes de los partidos políticos y los 2 jueces para supervisar las cuestiones legales cuando aparezcan. Si la Comisión Electoral General KPU se compone de los partidos políticos, ¿cómo es la neutralidad de la Comisión? Un organismo estatal creado para celebrar elecciones. Si uno mira hacia atrás, al comienzo de su formación en 1999, los miembros de la comisión se componen de 48 representantes de los partidos políticos, los cuales son participantes en las elecciones de 1999, además de 5 representantes del gobierno. KPU también fue dirigido por el representante del partido político, a saber Rudini, lo que representa el Partido de la Mutua Consenso de Cooperación del Parentesco. Esa condición hace que el desempeño de la comisión estará llena de intereses políticos de cada partido. Esto se ve claramente cuando el proceso hasta que la determinación de los resultados del recuento de votos, la discusión de la fusión del resto del voto y la determinación de los candidatos de miembros del Parlamento elegidos. Los partidos estaban decepcionados porque obtuvieron la mínima de voto, lo cual obliga reiteradamente la reunión de la comisión terminal sin resultado. La reunión simplemente era lleno de debate. Como resultado de ello es que la determinación de los resultados de las elecciones por parte de la comisión se ha retrasado en varias ocasiones. Un trabajo lento de KPU provocó la incertidumbre política y por lo tanto ayudó a crear las condiciones económicas ese momento empeorándose. Esa experiencia hizo que el gobierno y el parlamento a aprender. Un año después de la elección de 1999, el gobierno y el parlamento acordaron revisar la ley electoral y hizo la comisión como institución independiente y no partidista. Es decir, ya no hay más la gente del partido ni la del gobierno en la KPU. Si la Comisión de Elección General KPU se compone del partido político, es un revés y afectará a la neutralidad de los órganos de gestión electoral en Indonesia. Además, por supuesto, en contradicción con el artículo 22E del párrafo 5 de la ley de 1945, que establece las elecciones generales son organizados por una comisión electoral, KPU, que es nacional, permanente e independiente en su naturaleza. La decisión de la Corte Constitucional MK el 4 de enero de 2012
También estipula que los candidatos del comisionado de KPU deben estar libres de pertenencia a un partido político durante 5 años para mantener la independencia y la neutralidad de la comisión. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo en el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 27 de marzo de 1958. Nikita Jruschov se ha convertido en el primer ministro de la Unión Soviética y el primer secretario del Partido Comunista. La Unión Soviética experimentó la transmisión crucial del liderazgo después de la era Stalin. El primer secretario del Partido Comunista Soviético, Nikita Jruschov, el 27 de marzo de 1958 reemplazó a Nikolai Bulganin como primer ministro en el país comunista. Durante 6 años, Khrushchev se convirtió en líder absoluta del Partido Comunista Soviético para su país. Instalación de Khrushchev como dirigente político a través de intrigue que era brutal. En 1953, Stalin se murió, pero él había preparado un nuevo líder de la Unión Soviética, Georgi Malenkov. Debido a Khrushchev no aceptó el nombramiento de Malenkov, planeó escenario para que Malenkov debiera abandonar el cargo como primer secretario del partido, a pesar de que todavía se designó como primer ministro, pero la posición se hizo solo como ceremonial. El puesto de primer secretario del Partido Comunista, de los cuales tiene gran influencia para el gobierno de Unión Soviética, fue integrado a Khrushchev. En 1955, Malenkov fue desplazado por Bulganin, que era un aliado de Khrushchev. Más tarde, Bulganin traicionó uniéndose en el grupo que querían derrocar a Khrushchev como el primer secretario. El maniáfer había sido conocido por Khrushchev, por lo que rápidamente se pudo deshacerse de Bulganin y asumió el cargo de primer ministro de Unión Soviética. Y el siguiente evento fue el año 1968, cuando Suharto fue juramentado como el segundo presidente de Indonesia. Suharto fue el segundo presidente de Indonesia que ocupa el cargo durante 31 años a partir de la expulsión de Sukarno en 1967 hasta su renuncia en 1998. Suharto nació en un pequeño pueblo Kemusuk en la zona Godian, cerca de la ciudad de Yogyakarta en la época colonial holandesa. Se crió en circunstancias humildes japoneses musulmanes. Sus padres se divorciaron poco después de su nacimiento, y él se hizo pasar entre los padres de crianza durante gran parte de su infancia. Durante la ocupación japonesa de Indonesia, Suharto servido en las Fuerzas de Seguridad de Indonesia, organizada por japoneses. Luchaba por la independencia de Indonesia vio a su unirse al ejército de Indonesia recién formado. Suharto llegó al rango de general de división después de la independencia de Indonesia. Un intento de golpe el 30 de septiembre de 1965, supuestamente respaldado por el Partido Comunista de Indonesia, o PKI por su sigla en idioma indonesio, fue contrarrestado por las tropas lideradas por Suharto. El ejército condujo posteriormente una purga anticomunista, la cual la CIA describió como uno de los peores asesinatos de masas del siglo XX, y Suharto arrebatado el poder del presidente fundador de Indonesia, Sukarno. Fue nombrado presidente en funciones en 1967 en sustitución a Sukarno, padre fundador de Indonesia, y es elegido presidente el año siguiente. Luego montó una campaña social conocida como desukarnoización, en un esfuerzo por reducir la influencia del expresidente Sukarno. El apoyo a la presidencia de Suharto era fuerte durante los años 1970 hasta 1980. Por la década de 1990, el autoritarismo y la corrupción generalizada de nuevo orden era una fuente de descontento y a raíz de una gran grave crisis financiera. Dio lugar a disturbios generalizados y la renuncia de Suharto en mayo de 1998. Se murió en 2008 y se le dio un funeral de Estado. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de marzo de 2009, cuando se rompió el dique que forma Situgintung. La presa que forma Situgintung, un lago artificial en Indonesia, se falla, matando al menos a 99 personas. El área Situgintung en el sur de Jakarta experimentó varias horas de fuertes lluvias en la noche del 26 al 27 de marzo de 2009, el cual el nivel de la presa causado a la altura parece porque la puerta que conduce al aliviadero era demasiado pequeño. La inundación golpeó mientras que la mayoría de la población estaba dormido y dejó reposar el agua de hasta 2,5 metros. Muchas personas quedaron atrapadas en la ciudad. Muchos habitantes del pueblo salieron a críticas de sus tejados para evitar las inundaciones. La inundación mató a 98 personas y 5 más fueron desaparecidos. Bueno, estimados reescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata del tema apoyar la soberanía alimentaria. La Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia lanza acción alimentaria.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Servicios Financieros, Muliawan Haddad, junto con el ministro de Coordinación Económica Darmin Nasution, lanzó oficialmente el programa de aceleración sinergia denominada Acción de Inclusión Alimentación, llamada Aksi Pangan en Indonesia, el viernes 24 de marzo de 2017. El programa es un esfuerzo de sinergia en la aceleración de la política de inclusión financiera para apoyar un nuevo programa prioritario del gobierno Joko Widodo, Nawacita, en apoyar la soberanía alimentaria. El lanzamiento de Aksi Pangan se realizó en el distrito 50 Kota Sumatera Occidental. Muliaman Haddad explicó que Aksi Pangan o la acción alimentaria es una continuación del programa La Acción de Sinergia para la Economía Popular, puesto en marcha por el presidente Joko Widodo en Brebes, Jawa Central el año pasado. Estos programas también son parte de la implementación de Estrategia Nacional de la Finanza Inclusiva, los cuales también se pusieron en marcha en 2016. Según Muliaman Haddad, La acción de alimentos o la acción alimentaria es un intento aparente de la autoridad de servicios financieros en con los ministros pertinentes, así como actores de la industria de servicios financieros para acelerar y mejorar la financiación del sector de alimentos, particularmente en los 11 principales productos alimenticios. Mulyaman Haddad espera que la acción de los alimentos puedan responder al problema de acceso limitado a la financiación, especialmente en el sector de la seguridad alimentaria, tales como la agricultura, la silvicultura y pesca. Explicó que el distrito de la ciudad 50 Kota es designada como el sitio de lanzamiento de acción de alimentos, no sin razón. El distrito se convirtió en una de las zonas que han implementado con éxito la cadena de valor de financiación, o Value Chain Financing, en el sector de la alimentación. Aun siendo centros de cría de ganado, vacas y mental, uno de la mayor región productora de cacao, así como agricultores de la región, había recibido un premio nacional en el ámbito de la seguridad alimentaria. Haddad agregó que en la acción de alimentos o acción alimentaria en la ciudad 50 Kota, seguido por 23 jugadores de la industria financiera, tanto bancos como compañías financieras no bancarias y 3 compañías financial technology basada en tecnología de agricultura y alimentos. Acción de alimento o acción alimentaria será sinergizada con el programa de trabajo de equipo para acelerar el acceso a la finanza regional que se han formado en diferentes áreas de la autoridad de servicios financieros. Se espera que el programa sea capaz de acelerar el logro del índice de la inclusión financiera de Indonesia, según lo mandato del presidente, de que alcanza 75% en 2019. Se cree que el objetivo se puede lograr debido a que el índice de inclusión financiera actual ha alcanzado alrededor de 60%. Mientras tanto, el gobernador de Sumatra Occidental, Irwan Prayitno, aprecia el programa de aceleración sinergia, la inclusión de alimentos lanzado por la Autoridad de Servicios Financieros, incluso en el ámbito de Sumatra Occidental, con la participación del mundo bancario en el mundo de la agricultura en términos concretos, se puede obtener resultados reales. A su juicio, el programa de acción de la Autoridad de Servicios Financieros ha proporcionado orientación a todas las instituciones financieras, los bancos y entidades no bancarias a participar y ayudar a los agricultores. Se considera que el programa es muy adecuado porque Sumatra Occidental es una provincia agrícola que casi el 50% de la población trabaja de agricultura. El gobernador Irwan Prayitno agregó que la participación de las instituciones financieras puede ayudar a la financiación para los agricultores, el cual realizará la seguridad alimentaria. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a introducir parque de la prehistoria llamado Leang Leang en Sulawesi del Sur. Así que mantenga en sintonía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, Sulawesi del Sur es muy famoso con su turismo náutico, tales como Isla Selayar, Losari, etc. La provincia también tiene un turismo de historia. Esta vez le introducimos Leang Leang, un parque de la prehistoria situado en Regencia de Maros. La palabra Leang Leang proviene de la lengua local, significa cueva. En esta jardín hay muchas cuevas prehistóricas de almacenamiento de restos arqueológicos único e interesante. Parque de la Prehistoria Leang Leang ofrece turismo de historia cultural de la civilización de hombre prehistórico. pintura de palmas humanos y cerdos ciervo están pegados en las paredes de cuevas y varios artefactos en la evidencia de la presencia humana prehistórica en esta área. En este jardín hay cientos de cuevas prehistóricas dispersos en las colinas de Maros, Panca. Pintura mural en la cueva Petae y Petakiri se descubrió por primera vez en 1950 por dos hombres de los Países Bajos, Van Heckeren y la señorita Helen Palm. Esta cueva es el comienzo del estudio de cuevas prehistóricas y el inicio del descubrimiento de las pinturas que están en Regencia de Maros. Para llegar a la cueva Petae, los turistas deben subir escaleras que no son demasiado altas. La cueva Petaekere está a unos 300 metros de la cueva Petae. En la cueva Petae se encuentra una pintura en forma de 5 imágenes de palma, una imagen de un ciervo de cerro que salta con la flecha en el pecho. Mientras tanto, en la entrada de la cueva, que tiene 8 metros de alto y una altura de 12 metros, hay una herramienta de copos de barras y conchas. Mientras que en la cueva Petakiri se encuentra dos imágenes de cerro ciego, 27 imágenes de palma, hojas de herramientas de esquito y puntas de flecha. Estimados radioescuchas, para llegar a este lugar, si van desde el centro de la ciudad de Makassar, la distancia que debe tomar es 30 kilómetros o una hora en coche de la ciudad de Makassar a Maros. Mientras que desde Maros a la ubicación del sitio es de 13 kilómetros o cerca de 40 minutos. Al llegar al parque, usted tiene que pagar un billete de 10 mil rupias o un dólar americano. En este parque prehistórico también hay una plaza de aparcamiento para los visitantes que utilizan vehículos privados, así como un mirador para los visitantes que deseen descansar después de un recorrido por las cuevas en este parque. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesio que presenta un vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es membeli keperluan sehari-hari o en español, comprar necesidad diaria.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces y ustedes pueden seguir después de mí. Membeli. Membeli significa comprar. Keperluan. Keperluan significa la necesidad. Sehari-hari. Sehari-hari, que significa diaria. Ikut. Ikut significa seguir. Juga. Juga significa también. Berbelanja. Berbelanja significa hacer compras. Mentega. Mentega significa la mantequilla. Roti keju. Roti keju significa la tarta de queso. permen. Permen significa el caramelo. Beras. Beras significa el arroz. Tepung terigu. Tepung terigu significa la harina de trigo. Saus tomat. Saus tomat significa la salsa de tomate. Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu significa especias. Pulang kantor. Pulang kantor significa llegar de la oficina. Tunggu. Tunggu significa esperar. La siguiente es una conversación sobre berbelanja keperluan sehari-hari. O en español, comprar la necesidad diaria. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Rita o A y Ana o B en la oficina. A. Ana, pulang kantor saya mau ke supermarket. Ana, pulang kantor saya mau ke supermarket. Significa, Ana, quiero ir al supermercado después de oficina. Apakah kamu mau ikut? Apakah kamu mau ikut? Significa, ¿quieres ir conmigo? B. Tentu saja, saya juga mau berbelanja keperluan sehari-hari. Tentu saja, saya juga mau berbelanja keperluan sehari-hari. En español, por supuesto, yo también quiero hacer compras la necesidad diaria. A. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? En español, ¿qué quieres comprar? B. Saya mau membeli mentega, roti, keju, dan juga permen. Saya mau membeli mentega, roti, keju, dan juga permen. En español, quiero comprar la mantequilla, pan, queso y caramelo. Dan kamu? Dan kamu? Significa, ¿y tú? A. Saya mau membeli beras, tepung terigu, saus tomat, dan juga bumbu-bumbu. Saya mau membeli beras, tepung terigu, saus tomat, dan juga bumbu-bumbu. En español, quiero comprar arroz, la harina de trigo, salsa de tomate, y especias. B. Baiklah, nanti pulang kantor saya tunggu kamu di lobi kantor. Baiklah, nanti pulang kantor saya tunggu kamu di lobi kantor. En español, está bien, después de la oficina te espero en lobby de oficina. A. Baiklah, sampai jumpa nanti. Baiklah, sampai jumpa nanti. En español, está bien, hasta luego. Bueno, estimados, ahora escuchas, este fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesia en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentamos las canciones de Kroncong de Indonesia interpretadas por Ismanto. Bueno, estimados oyentes, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Cronchón titulada Saputangan, el pañuelo.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup semati, sapu tangan di waktu sekarang bagai karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Estimados radio escuchas, la canción de Saputangan, el pañuelo, es una de las canciones de Cronchón originales y antiguas, creado por el maestro de Cronchón Indonesia, Gesang. La canción habla de un recuerdo de un amante que es un pañuelo. Ahora, el pañuelo es solo un consolador de corazón, porque el amante se había ido y no se había estado en el lado. Estimados oyentes, canciones de Ronchon se hicieron popular del otro tipo de la música. En Indonesia, después de que los holandeses abandonaron Indonesia en 1950. En ese momento apareció los cantantes legendarios, entre otros Ismanto y Waljina. La capacidad de Ismanto a cantar la canción, principalmente la canción con el género de Ronchon, no está en duda. En la década de 1960, el ritmo de estilo de Java suficientemente se desarrolló. Un número de cantantes que colorean el desarrollo de la música, incluyendo Ismanto. Bueno, estimados oyentes, a continuación escuchamos una canción de Ronchon titulada Bhakti, la devoción, cantada por Ismanto. Thank you. Estimados radio escuchas, esta canción es la canción con el tema de amor a la nación y a la patria, que es una vieja canción. La letra de la canción fue escrita en palabras que son muy poéticas. La gloria de la armada, de la amada patria, es la meta de toda devoción. Tal como la cita de las letras, como guarnición, nirvana de la gloria de mi tierra, y no dudó el propósito de mi devoción. En la libertad quería realizar la devoción. La canción es interpretada maravillosamente por Ismanto. El color del vocal, distintivo y con carácter, hace que esta canción es agradable para ser escuchado y es capaz de invocar un sentido de nacionalismo. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del Mundo Musical, esta vez con las canciones de Kroncong tituladas Indonesia, Pusaka, la herencia de Indonesia, y Rayuan Pulau, los halagos de la isla de Koko, interpretadas por M. Rivani. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Calle, Medan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.